Creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo. Si es necesario, si estamos fuera de comunión, debemos utilizar 1 Juan 1.9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces y iniciamos la clase. Te damos las gracias, Señor Padre, por este privilegio extraordinario que nos hace poder comer este maná espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, porque es bueno, aceptable y perfecto. Estamos viendo que aquí en la iglesia está ocurriendo un crecimiento espiritual paulatino. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más crecemos, más nos estabilizamos, más felices somos. Empezamos a ver el mundo de otro punto de vista diferente, un punto de vista que produce una estabilidad extraordinaria. Esa estabilidad, claro está, cuando la persona está estable, la persona puede ser más productiva, tener calma, ser feliz. Todo lo que proviene de Dios lo hace a través de su palabra, en otras palabras. Estamos estudiando en estos momentos, estamos todavía en Juan 5:29. Hoy vamos a ver si podemos terminar la doctrina de kenosis para continuar con el estudio de Juan. Esta pauta la hicimos para ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sino la obra que hace nuestro Señor Jesucristo a través de los 33 años aproximados de vida que tuvo en la tierra. Estos 33 años completos que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, utilizó como Dios hombre, que es la doctrina de la unión hipostática, utilizó simplemente su humanidad como Hijo de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y la parte, la deidad, Él es deidad, como Dios es deidad, es Dios Hijo. Él se despojó del uso de su deidad para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, no utilizó su deidad para hacer la voluntad de Dios, y por los 33 años que está en la tierra, Él utiliza solamente la parte humana para hacer la voluntad de Dios. Y lo tuvo que hacer de esa manera para que nosotros tuviéramos el Consolador, para que nosotros tuviéramos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En otras palabras, Él utiliza la esfera divina de poder o la plenitud del Espíritu Santo toda su vida, usa el poder del Padre y el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, prueba esta esfera divina de poder prototipo y utiliza la esfera divina de poder, o sea, la plenitud del Espíritu Santo para hacer el plan de Dios, y después nos las lega a nosotros para que nosotros también podamos hacer el plan de Dios. Y de ahí la importancia de la plenitud del Espíritu Santo, y de ahí la importancia que Él nos las lega a nosotros, como coherederos de Él, nos lega a nosotros la plenitud del Espíritu Santo para que nosotros también podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos que es importantísimo que Él la haga con la plenitud del Espíritu Santo. Si en cualquier momento de su humanidad Él hubiera utilizado su deidad, entonces ya esto en la esfera divina de poder no fuera para nosotros, porque tuviéramos que acudir a nuestra propia deidad para resolver los problemas, si nosotros no tenemos deidad. ¿Sí lo entendemos? Lo mismo sucede con la voluntad del individuo. Dios no se puede meter con la voluntad del individuo a decirle: tienes que hacer eso, porque en el segundo que Dios se mete con la voluntad de un individuo, en ese segundo se cancela el conflicto angélico, porque entonces ya es la voluntad de Dios que se hace y no la voluntad del individuo. El individuo, como criatura de Dios, a través de la palabra de Dios, va conociendo que Dios es todo y Él por su propia voluntad lo sirve. Entonces nosotros escogemos servir a Dios debido a que lo conocemos. Es nuestra escogencia. Él no se mete con nosotros. Es imposible. No permite que Él se meta con nuestro libre albedrío ni que Satanás se meta con nuestro libre albedrío. Todos son opciones mentales. Todo lo que tenemos nosotros es, podemos escoger. Aquí está el campo de Satanás, que es grandísimo. Él trata de turbar la mente del individuo para que no vea la luz admirable. Y por otro lado, la luz admirable penetra por todos lados y la persona que quiera, pues se va con ella. Entonces, esa es la doctrina de kenosis resumida. Y claro está, ahora estamos viendo, este es el esqueleto de la doctrina de kenosis. Ahora le estamos poniendo el músculo, la carne y la piel al esqueleto este de la doctrina de kenosis. Y lo estamos haciendo a través de la misma doctrina y estamos viéndola de diferentes puntos de vista. Salimos para ver esto de Juan 5:29. Salimos de Juan 5:29 para ver la doctrina de la resurrección y después la doctrina de kenosis. Veamos Juan de 5:27 en adelante para comenzar. Y también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. El título Hijo del Hombre es otro título de nuestro Señor Jesucristo y se refiere a que Él es Hijo de Adán. Él es hijo de Adán a través de la semilla de la mujer. Es, en otras palabras, lo que se está dejando saber es que Él es carne, Él es humanidad, y es humanidad verdadera. Tenía que ser humanidad verdadera para hacer la voluntad del Padre. Y vemos que, por ejemplo, en Génesis 6 está la filtración angélica a la raza humana para que nuestro Señor Jesucristo no pudiera venir como verdadera humanidad. O sea que si Él infiltraba angélicamente la raza humana, entonces ya Jesucristo no era verdadera humanidad, y por eso Dios tuvo que destruir a esa generación con el bautismo de agua. Los ahogó a todos. Ahí hay un bautismo. Entonces, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Los que hicieron el bien es una sola vez, o sea, creer en el Señor Jesucristo, pero los que practican el mal, o los que practicaron el mal, para la resurrección de condenación. Entonces estamos viendo que esto se puede permitir, esta resurrección que estamos viendo, la doctrina de la resurrección que vimos, lo permite la doctrina de kenosis, lo permite el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, y como hombre hizo el plan de Dios. Si Él no hubiera hecho esto, a Él no se le hubiera dado la gloria, a Él no se le hubiera dado el juicio, a Él no se le hubiera dado nada de lo que se le dio. Él es el único que lo puede hacer. Él nace con alma, cuerpo y espíritu, porque es la semilla de la mujer, se le conoce como el último Adán, y como el último Adán, Él puede hacer la voluntad de Dios. Nadie, no hay ser humano que califique para ir a la cruz, para pagar los pecados del mundo. No hay uno solo. Ni hombre ni mujer puede ir a la cruz, a menos de que no sea nuestro Señor Jesucristo, porque todos son hijos de la semilla del hombre. Todos. Entonces, simplemente con esto se limpia la doctrina, rápidamente se limpia la doctrina de esto de la deidad de la Virgen, que es la diosa del cielo. De ninguna manera, ahí no hay ninguna diosa del cielo, una mujer que viene a través, y vemos que en el Antiguo Testamento se necesitaban dos testigos, y tenemos dos testigos que nos dejan ver el linaje de la Virgen María. Solamente uno lo puede hacer. En el principio fue uno que lo podía hacer, pero no lo hizo, Adán. No resolvió el problema, porque pecó. Y el otro es nuestro Señor Jesucristo, y ese se hizo la voluntad de Dios en su humanidad. No utilizó su deidad para hacerlo. Todo lo hizo con la doctrina de kenosis, kenou, y está traducida como despojarse. Entonces, estamos viendo la manifestación de kenosis en el examen de evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que cada uno de nosotros, a medida que crecemos espiritualmente, nosotros vamos a ser probados. Nosotros vamos a ser probados para pasar el examen que tiene Él enfrente de nosotros, y ese examen se pasa con el conocimiento de la palabra de Dios. No se pasa con nada más. Así como Job fue probado, nosotros vamos a ser probados. La severidad de la prueba la hace Dios, la permite Dios. Pero la prueba se pasa con el conocimiento bíblico. Y eso hace pues que nuestra fe incremente, y es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros vamos a ser probados, pero la prueba se puede pasar. Nadie va a ser probado más allá de lo que puede soportar, dice la palabra de Dios. Entonces, bajo la doctrina de kenosis, Él no utilizó su omnipotencia independientemente del Padre. Él se rehusó a funcionar independientemente del plan del Padre. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, no la mía. Deja que esta copa pase en mis manos, pero en vez de mi voluntad, la tuya. O sea que Él no hizo su voluntad independiente del Padre. Él se rehusó a depender entonces de su propia omnipotencia en todo momento durante su encarnación. En todo momento en su encarnación. La doctrina falsa dice que Él entregó su omnipotencia, y eso no puede ser. Él no puede entregar su omnipotencia, claro está, porque Él la tenía en todos momentos, simplemente que la utilizó. Y Él es inmutable. Inmutable quiere decir que no varía, nunca cambia. Todos los atributos de Dios tienen que estar compaginados el uno con el otro. El amor de Él nunca cambia. El amor es inmutable también. Su rectitud es inmutable, su justicia es inmutable, su omnipotencia es inmutable, su omnisciencia es inmutable, su omnipresencia es inmutable, su veracidad es inmutable. O sea que todos los atributos tienen que coordinar los unos con los otros. Todos son eternos, porque Él tiene vida eterna, Él es vida eterna. Todos están bajo el amor. El amor, todo lo permea el amor de nuestro Señor Jesucristo, y de Dios Padre y del Hijo. Entonces vemos que Él solo utilizó la omnipotencia del Padre y del Espíritu Santo. Hizo la voluntad del Padre con la plenitud del Espíritu Santo, y por primera vez en la historia, el hombre, después que comienza la edad de la Iglesia, tiene disponible la misma omnipotencia para hacer la voluntad de Dios. Y ya hemos visto que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios aparte de la plenitud del Espíritu Santo, porque el cosmos diabólico con su sistema satánico es mucho, 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 pero lejos de inteligente que nosotros. O sea que nosotros fuéramos como unos bebitos al lado de una persona adulta en lo que concierne a Satanás. O sea, porque es demasiado inteligente para nosotros y su organización es demasiado fuerte. Lo único que nos salva de la organización satánica es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Conocer la mente de Cristo. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, ahí no tiene Él nada que hacer con nosotros. Es más, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo no tengo parte contigo. O sea, Dios no tiene que ver absolutamente nada con Satanás. Y nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos que ver nada con Satanás. No nos interesa. Es más, salirnos de ahí quiere decir que nosotros estamos haciendo la voluntad de Satanás. O hacemos la voluntad del Padre, o hacemos la voluntad de Satanás, del cosmos diabólico. Entonces, es a través de ese conocimiento que nosotros logramos saber qué es lo que quiere el Padre que hagamos. Sin el conocimiento estamos a la merced de la religión, estamos a la merced de los abusos, estamos a la merced de personas que no conocen y guían, el ciego guiando al ciego. Nosotros llegamos a ser adultos espiritualmente porque nosotros mismos conocemos de la palabra de Dios. Ya Dios le ha dicho que ustedes tienen conocimiento, en el poquito año que estamos juntos, tienen más conocimiento que el 90% de los pastores, de los sacerdotes, de las religiones, porque ellos no saben, ustedes les hablan de esto neófitos completamente, porque no lo han querido hacer. Y otra cosa, el motivo por el cual también sucede es porque esto entra a través de la plenitud del Espíritu Santo. La mayoría de personas que leen la Biblia no están llenas del Espíritu Santo. Académicamente te pueden decir lo que dijo ahí, pero no entienden espiritualmente lo que quiere decir estas cosas. Tienen un significado absoluto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se mantenía con hambre y enfrentó la tentación de Satanás, citando al Deuteronomio 8:3. Y vemos que Satanás, a veces uno se pregunta, caramba, pero si Él es Dios, ¿por qué Satanás lo trae aquí y lo tienta y le hace? Siendo Dios, soy un hombre, vete de aquí Satanás, que no me puedes tentar a mí. Pero resulta que él podía tentarlo porque él estaba dirigido directamente al hombre, a la parte del hombre, no de Dios, porque él sabía que él no podía utilizar su deidad. ¿Se dan cuenta de esto? Eso es muy importante. Esto es una parte muy importante de la doctrina de Kenosis. Él sabía que nuestro Señor Jesucristo no podía utilizar su deidad, porque en el momento que utilizara su deidad, se acabó y gana Satanás el conflicto angélico. Ya vimos que Satanás ganó el primer round cuando le usurpó la tierra, el planeta Tierra, al hombre. El hombre se la entregó por su propia voluntad. Pero aquí vemos que él sabía que nuestro Señor Jesucristo no podía hacer uso de su deidad. Y por eso lo tienta y por eso le dice, agárralas y conviértalas en pan, las piedras. Y se le acercaba porque él sabía que él no podía utilizar ninguna clase de milagro para echárselo a un lado, sino simplemente le tenía que hablar a él con el conocimiento doctrinal que tenía él en su mente. O sea que él no se le olvidaba nada de lo que había aprendido. Nosotros somos iguales, nosotros tenemos que tener ese conocimiento a flor de piel para decirlo instantáneamente. Pero ¿cómo llega a estar a flor de piel? Entendiéndolo nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando él le hace la proposición a nuestro Señor Jesucristo de que cambie las piedras en pan, le cita a Deuteronomio 8:3 y le cita todo el Antiguo Testamento, lógico. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino del hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, de Jehová. Entonces él mismo le cita a Deuteronomio y le dice, conviértalas en pan. Y él no se pone, fíjense lo que hace nuestro Señor Jesucristo, él no se pone a debatir con el demonio. ¿Por qué? Porque si debate con el demonio, lo juzga. Y si lo juzga, peca. Y si peca, se acabó, ganó. O sea que todas esas cosas suceden inmediatamente. Entonces es lo que hace, en vez de decirle, él le dice, convierte las piedras en pan, y él le cita, no solamente de pan vivirá el hombre, también está escrito, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¡Pum! Dejó ahí. Entonces viene otro examen después de eso. Entonces vemos que por medio de esto nuestro Señor Jesucristo estableció el hecho de que la doctrina bíblica tenía la prioridad número uno en su vida. Y él utilizó el poder de la doctrina bíblica y nos los lega a nosotros. Nosotros tenemos el poder de la doctrina bíblica, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo, por un lado. Después tenemos la plenitud del Espíritu Santo y el plan del Padre. Esto es el plan del Padre para nuestras vidas. Entonces ya nosotros tenemos, teniendo eso, nosotros podemos hacer uso del conocimiento de la palabra de Dios para todas las circunstancias de la vida. ¿Cómo se aplica este conocimiento? A través de las 10 maneras de resolver problemas. Por ahí, esa es la vía por la cual se hacen uso. Son los archivos, son 10 archivos que tenemos en nuestra mente. Y los 10 archivos son maneras de resolver problemas. Y no hay un solo problema en la vida que no se pueda resolver haciendo uso de estas maneras de resolver problemas. No hay uno solo. porque aquí está, en cada uno de estos archivos está el contenido de la información bíblica que nosotros hemos podido llegar a tener hasta la fecha. Por eso es tan importante que nosotros nos reunamos para conocer la palabra de Dios. En el momento que nosotros no nos reunamos y ponemos a Dios número uno y escuchamos su palabra, en ese momento nosotros estamos canjeando todo lo que nosotros tenemos por un plato de sopa, creyendo que el mundo es tan grande, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que vamos a hacer, y no hay tiempo para Dios. En cambio, aquí están las verdades absolutas de Dios con las cuales nos podemos defender en el mundo cósmico. Primero que todo, Satanás es el príncipe de este mundo. El sistema cósmico completo es de él. Tiene como colaboradores la carne del hombre y el mundo. O sea, el plan de Satanás con su organización, la carne y el mundo. O sea que nosotros, separados de la omnipotencia de Dios en la plenitud del Espíritu Santo, no somos nada. Absolutamente nada. Somos pan comido para Satanás. Y claro está que el creyente que creyó por una sola vez en el Señor Jesucristo está bajo la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ya se dan cuenta que esa victoria no le pertenece a ningún hombre. Esa victoria, cuando esta persona llega aquí en la primera y la tercera fase del plan de Dios, es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo, que Él es la victoria. Porque todo cristiano es parte de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se la dio, Él se la legó, Él se la regaló. Pero aquí es donde está la diferencia de los creyentes. Es en la fase segunda, aquí en la tierra. ¿Ah? Conocerlo, 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 conocerlo. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos, más tenemos todo lo maravilloso que Él ha preparado para nosotros. Todos los demás tienen el soporte logístico, lógico, porque Dios no se va a negar. Y Dios ama a la persona cuando está aquí, de la misma manera, con la misma intensidad que aquí. Con la misma intensidad, no varía. Y el que está aquí, ¿verdad?, en la primera fase del plan de Satanás, también lo ama. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor de Él no cambia, es un amor extraordinario. Claro está que nosotros queremos hacer la voluntad de Él, porque aquí no estamos haciendo la voluntad de Él. Sigue el amor. El amor está representado de otra manera, se manifiesta de otra forma, pero continúa siendo amor. Es el amor de Dios, no puede cambiar, Él no puede variar en su intensidad. Nosotros somos los que nos hacemos del amor de Él. ¿Se dan cuenta la diferencia? La mayoría de personas no se hace del amor de Dios, no se hace del conocimiento de Dios. Conocerlo es amarlo. Mientras más lo conoces, más lo amas. Mientras más lo conoces, más quieres hacer su voluntad, porque más perfecto es el único perfecto, el único que hizo todo, y es nuestro Creador. Él nos creó a nosotros. O sea que, mientras más los conocemos, es interesante con estos perritos que yo tengo ahorita, porque aprendo mucho, que el perrito inteligente, uno se pone contento cuando hacen lo que uno dice. Y si no hacen lo que uno dice, ¿qué pasa con el perrito? Ay, ay, ay. Es lo mismo con los hijos, igual. La persona que no está haciendo lo debido, pues va a tener su problema. Que uno lo ama menos, de ninguna manera. Cuando uno le pega a un hijo, no quiere decir que lo ama menos, a lo contrario. Lo ama y por eso lo corrige, para que se enderece, para que tenga una vida correcta, pero no por hacerle daño, ni mucho menos. A veces le da uno cólera, pero si está en uno cólera, hay que retirarse antes de darle. Pero de todas maneras, el plan de Dios es maravilloso, y lo hace nuestro Señor Jesucristo posible con la doctrina de Kenosis. Por ahí comienza todo. Nosotros lo conocemos y seguimos creciendo en maravillosa palabra. Entonces, la tentación de Satanás estaba diseñada para seducir a la humanidad de Jesucristo, para que no dependiera de la omnipotencia del Padre para su gracia logística. ¿Se dan cuenta? Él no quería que nuestro Señor Jesucristo dependiera del Padre, porque en el momento que Él utiliza su deidad, se acaba el conflicto, gana Satanás. Porque le dice, no hay un ser humano, le dice Satanás, que pueda hacer tu voluntad. No hay uno solo. Y Dios da a su Hijo para que vea que sí hay uno. Y el uno, imagínense la inteligencia de Satanás. Ustedes, no sé si han visto esto. La inteligencia de Satanás está en que Dios tiene que mandar a su propio Hijo para resolver el conflicto. A su propio Hijo, porque ningún otro lo hace sino a su propio Hijo, y era humanidad perfecta. Entonces, una vez que nosotros vemos esto, y nos dice una persona a nosotros que la Virgen, o que fulanito de tal es una gran persona y que está en todo... Hombre, no conoces nada de Dios, porque si conocieras a Dios, supieras que eso es una blasfemia, pero enorme, grandísima, extraordinariamente grande esa blasfemia que habla. ¿Por qué? Porque lo único que lo puede hacer es Dios. Es Dios Hijo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo, en su humanidad es el Hijo de Dios, el Hijo físico de Dios. Él es el que lo hace, sin hacer uso de su edad. Entonces imagínense, eso también les hace saber a ustedes una cosa impresionante. Si el Hijo de Dios fue el único que lo pudo hacer, porque no había un solo hombre en la tierra que lo pudiera hacer, porque todos pecaron y llegaron cortos a la gloria de Dios. Comenzamos pecando, o sea, desde que nacemos tenemos la naturaleza pecaminosa humana, y a cada rato, por un lado o por otro, nos vamos a desviar y vamos a salir. Entonces la gracia de Él nos permite entrar por su gracia, pero no hay ser humano, por eso dice Dios que no juzgues a nadie. Primero mira el tronco que tienes en tu ojo antes que hables del otro, porque tú tienes problemas grandes. No van a creer que nosotros no tenemos problemas y los demás sí. Claro que sí tenemos. Y por eso las personas que se tratan de hacer santurronas, no, yo no hago eso, ¿cómo es posible? Y terminan así. Ya le estamos viendo. La mayoría de personas, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Qué interesante la palabra de Dios. Dice que nuestro Señor Jesucristo, o Dios, no ve al hombre por las apariencias externas, sino le ve el corazón. Directamente a la mente, porque él la puede leer. Pero al espiritual, al hombre espiritual, nadie lo puede discernir, sino al espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que está en la carne, el hombre que no conoce a Dios, el espiritual, sí lo puede discernir. No sabe lo que está pensando, pero lo puede discernir. ¿Ah? Y sabe la hipocresía que tiene, y sabe de qué está constituido, aunque se vea como el Don Plus Ultra máximo, la máxima maravilla, que camina de cierta manera, que se sienta de cierta manera, que toma de cierta manera, que habla con ciertas palabras elocuentes nada más, que no se dice una sola vulgaridad, que no se toma un solo trago. Ya eso no cuenta. Ya nosotros sabemos que eso es una hipocresía, que esta persona se está dando ínfulas a sí mismo y se está haciendo grande a sí mismo. Esto no quiere decir que la persona no tenga pose. Porque la persona puede poseer pose y estar bien vestido, bien arreglado. Es verdad, eso no tiene nada de malo, y que se comporte bien. No es que porque yo estoy en el espíritu voy a hacer lo que me da la carne y me pongo la chancla y ando como quiera, y porque yo sí estoy. Sí, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí esté. ¿Cómo no? Pero no quiere decir nada. O sea que la parte externa no quiere decir nada. A lo que me estoy refiriendo es que estas personas que son religiosas y se dan para que las personas los miren, es que cerca está de Dios. Y habla con Dios. O sea que, ¿se dan cuenta? O sea, el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios discierne todo esto y se da cuenta de lo mal que está la persona, de lo mal, ¿no? Ahí no hay nada, eso es una mentira crasa. Y lo mismo que el pastor que diga que yo estoy más cerca porque yo tengo, sí, el pastor tiene una naturaleza pecaminosa de este tamaño también. Sí, no van a creer que el pastor es una persona que está, que hay muchas personas que, ay, mi pastor nada más, porque ese sí, no hombre, si no está este pastor, Dios pone otro. Porque si el pastor no anda por donde tiene que andar, tiene doble disciplina. Doble disciplina tiene el pastor. Sí, señor, doble disciplina. Bíblicamente, doble disciplina. Porque tiene el privilegio de hablar y también tiene que vivir su vida de acuerdo con la palabra de Dios. Y Dios no es respetador de nadie, de nadie. Nadie no respeta a nadie. Es uno que lo tiene que respetar a él. O sea que simplemente es un don que la persona desarrolla y que la persona le da a la congregación utilizando la palabra de Dios misma. Me amas, alimenta mis ovejas. Punto. Me amas, alimenta mis ovejas. Ese es, alimenta mi cordero, alimenta mis ovejas, alimenta. Así es, el pastor demuestra su amor por Dios y por su congregación, alimentándolas. O sea, aquí no hay nada específico y muy llegado a Dios. No, que nosotros somos llegados a Dios. No tiene nada que ver. Cuando vean a una persona así, corran para el otro lado. Porque esa persona no tiene nada de esta. Un poquito tostada, creyéndose que es la gran cosa, pero no la es. No hay nada místico en la palabra de Dios. Estos místicos que hablan, ven, o las animitas, ¿no? Es que da risa ver a estas personas, porque las hay. Se creen que son, pero no son. Están llenas, están infladas de sí mismo. Si nuestro Señor hubiera utilizado su propia omnipotencia para convertir las piedras en pan, hubiera operado independientemente del plan del Padre. Aquí estamos viendo entonces el meollo. Su humanidad hubiera recibido comida, pero no hubiera podido ir a la cruz. Ya, en ese momento, si Él no va a la cruz, ninguno de nosotros somos salvos. Punto. Porque no hay Redentor. Gracias a Él que logró hacerlo. Gracias a Él, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor utilizó la doctrina bíblica para enfrentar los exámenes, la doctrina que había aprendido dentro de la esfera de vida de poder prototipo, porque Él también tuvo que aprenderla en su humanidad, lleno del Espíritu Santo. No hay nadie que pueda aprender la palabra de Dios si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, y eso es de acuerdo con Lucas 2.40. En Lucas 2.40 dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño crecía en sabiduría y en estatura. Aquí está la, la traducción correcta de ese versículo, porque hay diferentes traducciones, pero directamente del griego: el niño crecía en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces vemos que esto es una referencia a su humanidad dentro de la esfera divina de poder prototipo. No puede crecer en sabiduría en una persona si no tiene el Espíritu Santo. Él es el que da, y él es el uso del prototipo. Recuérdense que en el Antiguo Testamento nadie estaba lleno del Espíritu Santo. Nadie podía estar lleno del Espíritu Santo. O sea, estaban embestidos con el Espíritu Santo. Por eso es una dispensación separada de las demás. Este es el centro de la historia. Una dispensación separada de los demás, y nosotros sacamos nuestra correlación no con los gentiles o los judíos, sino con la unión hipostática. De ahí sacamos nuestra vida cristiana. Entonces, vemos que por eso es que en Kenosis la humanidad de Jesucristo en unión hipostática restringió voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos, incluyendo, claro está, su omnipotencia de acuerdo con el plan del Padre para la encarnación. Ya estamos viendo, miren, esta doctrina de Kenosis junto con la doctrina de la resurrección y la doctrina de la unión hipostática y la doctrina del corazón, que son todas las que hemos visto, nosotros damos pasos agigantados para comprender todo esto. Mire, todas estas escrituras y todas estas doctrinas que se han sacado, pues, para se sacan los pedacitos de alimento y se forma la doctrina completa, para que ustedes puedan entrar en la Biblia, llenos del Espíritu Santo, y leerla y entenderla. Porque ahora sí, cuando la leen, dicen, caramba, cuando se aplican estas doctrinas que ya son parte de nosotros, entonces esto se va abriendo, la palabra de Dios se va abriendo, y tenemos la capacidad nosotros de entender cosas que antes no comprendíamos. O sea que es maravilloso. Entonces, en vez de su omnipotencia, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo dependía de dos categorías de omnipotencia divina, las cuales nunca antes habían sido disponibles en tan grande escala. Nunca antes. Fíjense lo que pasa durante la unión hipostática en la edad de la Iglesia. En la época de los judíos no existía esto. Solamente ciertas personas tenían la investidura del Espíritu Santo, y era para llevar a cabo funciones específicas que tenía Dios diseñado para las personas en el Antiguo Testamento, como rey, o como juez, o como profeta, o como escultor en el templo, o como, o sea, ciertas cosas nada más. La mayoría de personas no tenían esa investidura. Entonces, vemos pues que la omnipotencia del Padre y el mantenimiento logístico de la gracia y la omnipotencia del Espíritu Santo, solo dentro de la esfera divina de poder prototipo, es lo que él le utilizaba. Solo dentro de la esfera divina de poder prototipo es lo que él le utilizaba. Era todo lo que necesitaba. Esa es la gran escala, es una escala extraordinaria. Entonces vemos que este es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo no utilizó su propia omnipotencia para convertir las piedras en pan. No lo podía hacer porque caducaba el plan de Dios. Entonces, lo que sí hizo fue que utilizó la doctrina bíblica metabolizada bajo el ministerio del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos pide Dios a nosotros, utilizar el conocimiento bíblico a las circunstancias. Todo lo que pasa aquí es mental, se expresa externamente. Y las decisiones que nosotros tomamos son basadas en lo que nosotros mantenemos en nuestra mente. Si nosotros tenemos en nuestra mente la máxima verdad de Dios, la mentira satánica no puede hacernos daño. O sea que empezamos, por eso dice, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque nadie es libre del mundo cósmico, nadie. Nosotros podemos navegar dentro del mundo cósmico con libertad y sin miedo, porque el mundo cósmico lo que causa es miedo, porque nosotros tenemos la verdad absoluta. O sea que ya nosotros no somos parte, no somos los recipientes de fábulas de viejas o de sistemas religiosos que hablan de una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el asunto, sino que están implementadas para amedrantar, acobardar, intimidar y meterle miedo a la gente. Esa es la religión. Todo viene por ahí. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros sabemos que tenemos una unión perfecta con Dios y una relación extraordinaria con Él, y vamos directamente a Él, no tenemos necesidad de nada más. Entonces vemos que ese fue el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo no utilizó su propia omnipotencia, sino que utilizó la doctrina bíblica metabolizada bajo el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver que existe una doctrina falsa de kenosis, y la doctrina falsa de kenosis tiene que ver que en el punto de vista tradicional se dice que los atributos relativos de Cristo fueron entregados durante el primer advenimiento. Los atributos relativos. Aquí van a aprender una cosa muy interesante. Si tienen lápiz, apúntenlo, porque van a saber cosas de Dios aquí en estos momentos que muy pocas personas saben. Los teólogos kenóticos mantienen que logos es el verbo, ¿verdad? O la palabra, de las dos maneras se le puede decir. O sea, Jesucristo, a pesar de retener su conciencia de sí mismo, la conciencia divina de sí mismo, y sus atributos inminentes, que son los atributos inminentes de Dios, de Jesucristo, son santidad, amor y verdad. Voy a ponerlos aquí porque esto es muy interesante. Y es avanzado, esto es bastante avanzado. Además, se lo voy a tener que repetir un par de veces para que se los graben. Porque hasta aquí estamos hablando ahora de los atributos de Dios y la subdivisión de sus atributos. Y Él funciona a través de sus atributos y fiel a sus atributos, o sea que no cambia. Aquí tenemos atributos inminentes. Y cuando se habla de los atributos de Dios, estamos hablando de la esencia divina. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo tienen. Esencia divina. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres miembros de la Trinidad lo tienen. Entonces, dice que a pesar de retener la conciencia de sí mismo divina y sus atributos inminentes que son santidad, amor y verdad, los tres inminentes. Santidad, amor y verdad. Esto es lo que dicen esta doctrina falsa de kenosis. Los atributos son verídicos, pero la aplicación de la doctrina es falsa. Entonces, dice que Él entregó, aquí está la parte falsa de la doctrina, Él entregó sus atributos relativos. Y aquí vamos a ver los atributos eminentes y atributos relativos. ¿Por qué son relativos? Porque tienen que ver con el tiempo y el espacio. Por eso son relativos, atributos relativos. Que Él entrega eso. Él nunca puede entregar sus atributos. Él lo que hace es no usarlos, pero no los puede entregar. Si Él entrega un atributo, ya deja de ser veracidad, ya deja de ser inmutable e incambiable. Porque si da un atributo, cambió, ya no es Dios. Y entonces los atributos son omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Son los atributos relativos. Relativos a la creación. Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Esos son los atributos relativos. Relativos al tiempo y al espacio, ¿verdad? Aquí está el tiempo y el espacio, Él lo hizo. En relación a lo que Él hizo, Él todo lo sabe. Esa es la omnisciencia. Y en lo que se refiere a hacerlo, Él es omnipotente, Él lo hizo. Y en lo que se refiere a omnipresencia, Él está presente en toda su creación. No un dedo aquí, una uña allá y un pelo allá, no. Él está presente en todas partes de la creación, está presente. Entonces, lo que está diciendo esta doctrina de kenosis falsa es que Él entregó estos atributos. Que Él los entregó, o sea que se despojó de ellos. La doctrina lo que dice es que se despojó del uso de ellos, de no usarlos, no de quitárselos de arriba. Entonces, desde el punto de vista gnóstico, niega que Cristo tuvo un cuerpo real o su cuerpo estaba hecho de alguna sustancia celestial y no de carne. Eso es otro punto, el punto gnóstico. Los gnósticos que atacaban a Jesucristo decían que Él no era real. Esto es una doctrina completa, esta que le estoy hablando. Que Él no era real, que Él no se encarnó, y por eso la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne, para que se quitaran de arriba todas estas cosas malas. Y son ataques satánicos con la inteligencia de Satanás, él trata de trastabillar o de poner al revés la realidad. Y el punto de vista luterano, ahorita hablamos de los luteranos, el punto de vista luterano niega que la encarnación involucraba humillación, que la encarnación de Cristo no tenía que ver nada con la humillación, y Él se humilló a sí mismo. El cielo se humilló, y la humillación es que de Dios se convierte en un puntito, menos que un puntito, para hacerse hombre. Entonces, las ofensiones a la doctrina falsa de kenosis, aquí vimos los tres puntos. El punto de vista tradicional, que dice que Él entregó los atributos estos de aquí. El punto de vista gnóstico, dice que Él no fue carne en realidad. Y el punto de vista luterano, que dice que nuestro Señor Jesucristo no se humilló. Esos son los tres puntos falsos. Ahora vamos a ver las respuestas a los tres puntos falsos. Y es la siguiente. Primero que todo, es imposible que la Deidad entregue un atributo sin cambiar el carácter de la esencia del cual vino. Es imposible. Por ejemplo, remover cualquier color de la luz destruye la luz. La luz tiene un espectro. Y el espectro de la luz comienza con amarillo, después amarillo, después anaranjado, el rojo, el verde. Ustedes han visto un arco iris, ¿verdad? Ese es el espectro de la luz. Si le quitas uno, ya no es luz. O sea que es parte. Y Dios es luz. Eso es uno de sus analogías. Entonces, no puede ser. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Siempre es el mismo, nunca puede cambiar. Y por eso quitarle a Dios alguno de sus atributos destruiría su deidad completamente. Si Jesucristo no poseyera todos los atributos de su esencia divina, entonces no poseía la verdadera deidad para comenzar. O sea que no era Dios. O sea que la doctrina es falsa. ¿Se dan cuenta por qué es falsa? Porque va en contra de los atributos divinos. Entonces, es imposible sustraer cualquier atributo sin destruir la esencia total. Es imposible hacerlo. Entonces, no hay una base lógica para distinguir entre los atributos relativos y los atributos absolutos como más o menos esenciales para la deidad de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea que todos los atributos de Dios son igualmente poderosos, todos. Y los atributos absolutos implican la necesidad de los atributos relativos. Tienen que tener, son necesarios, o sea que no se puede despejar de ellos. Entonces, existen tres categorías de atributos absolutos. Y estamos viendo ahora los atributos absolutos, los inmanentes y los relativos. Ahora vamos a ver los absolutos. Y esto, como les dije, esto es avanzado. Esto sí que no lo sabe muchísima gente, pero aquí lo vamos a ver. Los atributos absolutos de Dios. Atributos absolutos. Veamos pues entonces que tres categorías de atributos absolutos. Tiene espiritualidad, infinidad y perfección. Espiritualidad, infinidad y perfección. Él es infinito. Esa es la infinidad de Dios. Él es infinito. Entonces, esas son las tres clases de los atributos. La espiritualidad, que es la primera parte, incluye la vida y la personalidad de Dios. La vida y la personalidad de Dios en la primera. En la segunda, vemos que la infinidad incluye la autoexistencia, la inmutabilidad y su unidad. Tres personas, un solo Dios. Y la perfección incluye su santidad, su verdad y su amor. O sea que aquí estamos viendo, en la perfección están los mismos que están aquí. Ahí están viendo la verdadera. Y los atributos de Dios relativos incluyen. Aquí vemos los relativos, ahí los tienen como relativos, ¿verdad? Aquí estamos viendo la parte verídica, los atributos relacionados con el tiempo y el espacio. O sea que esos atributos relativos tienen que ver con el tiempo y el espacio. Tienen que ver con la creación, en otras palabras. O sea que son la eternidad y la inmensidad. Eternidad e inmensidad. Los atributos relacionados con la creación son la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Eso es con la creación. Entonces los atributos relacionados a los seres morales, nosotros somos seres morales, son la veracidad y fidelidad, los cuales están relacionados a su verdad, misericordia y bondad. Y los cuales están relacionados a su amor, justicia y rectitud, que están relacionados a su santidad. Todo está unido perfectamente. Hay una unión perfecta de todos los atributos divinos para la creación ser moral. Entonces, si una categoría de atributos es necesario para la deidad, es lógico que todos los otros también son necesarios. No puede despojarse de ninguno de ellos, es a lo que vamos. Y nos metimos en el meollo del asunto para ver que no hay manera de sacar un atributo o de dejar hacer uso de estos atributos para que pueda ser el plan de Dios. Entonces, el propósito del Evangelio de Juan es probar la deidad de Jesucristo. El Verbo se hizo carne, ¿verdad? Él es el que habla de esto más que cualquier otro. Que Él se mantuvo siendo deidad en su encarnación, que la omnipresencia continuó en la carne. O sea que Él era todas esas cosas y Él era omnipresente, aún estando en la carne, en su deidad era omnipresente. Juan 1.48, vamos a verlos aquí. Juan 1.48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahí está la omnisciencia de él en función. En Juan 3.13, nos dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Ahí está su deidad. ¿Quién va a ir al cielo si nadie ha ido al cielo? La única persona en estos momentos que tiene después de su encarnación, después que hace el plan de Dios para su vida, entonces él es resucitado y glorificado. Es el único que está en cuerpo de resurrección en estos momentos, nuestro Señor Jesucristo. Nadie más está en cuerpo de resurrección. Ya vemos que faltan los batallones, por eso es interesante saber las diferentes resurrecciones que hay. Pero antes de que fuera resurrección, en su deidad estaba él ahí. O sea, que le está diciendo claramente que él es Dios. Entonces, vamos a ver ahora el concepto correcto de kenosis. El concepto correcto. Ahí vemos la parte que es incorrecta, que él entrega sus atributos. No los puede entregar. El concepto correcto de kenosis es el siguiente: durante el primer advenimiento, Jesucristo era deidad sin disminución y verdadera humanidad en una sola persona. En una sola persona, Dios Hijo era deidad sin disminución. Él podía dejar hacer el uso de ella, si Él quería, si Él optaba, les dijo, puede optarlo, pero no las entregaba. Y verdadera humanidad en una persona. Entonces, por eso, como deidad sin disminución, Cristo no entregó sus atributos divinos o vació su deidad, que es lo que dicen las personas que no conocen de esto. O sea, Él no vació su deidad de ninguna manera. Sin embargo, Cristo restringió el uso independiente de sus atributos relativos de acuerdo con el plan del Padre para la encarnación. ¿Por qué no utilizó su omnipotencia para hacer las piedras pan? Porque Él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Él podía hacerlas? Claro que podía, Él es Dios. Había entregado su omnipotencia de ninguna manera. Lo que hizo fue no utilizarla y no juzgar, porque Él no vino a hacer eso. Entonces, y ese fue el tema de las tentaciones del desierto. El tema de las tentaciones del desierto era que Satanás quería que Él las utilizara, porque en el momento que las utilizaba, ahí está, se quedaba ya el plan, ya Satanás probaba que si era injusto que Dios lo hubiera lanzado al lago de fuego. Entonces, por eso, Cristo no utilizó sus atributos divinos para su propia gloria. Ese fue el motivo. Él no entregó su deidad, sino que restringió el uso independiente de la expresión de su deidad voluntariamente, cuando podía impedir el plan del Padre para la encarnación. Entonces, para ejecutar el plan del Padre, para el primer advenimiento, entonces la humanidad de Jesucristo dependió de la esfera divina de poder, de la gracia logística y del ministerio de Dios el Espíritu Santo y la doctrina bíblica en su alma. Todos esos ingredientes los tenemos nosotros disponibles, todo. O sea que lo que Él hace es que lo hace como ser humano, prueba, hace la brecha, hace el paso para nosotros y nos permite utilizarlo a nosotros. Ya está preparado, ya está listo, funciona. Él nos dice a nosotros, esto funciona, lo único que tienen que hacer es hacerlo de la manera que yo les digo. O sea, utilizar el plan que yo he preparado para su vida. Entonces el plan es perfecto para la persona imperfecta. Si salimos del plan, podemos entrar inmediatamente. Él nos dice que entremos lo más pronto posible. Cuentas cortas, en otras palabras. Entonces, vemos pues que, por consiguiente, la expresión independiente de su deidad y el ejercicio de sus atributos divinos no era una ganancia que tenía que tener o mantener. Por eso es que no hizo nada para sí mismo. Era para hacer la voluntad del Padre completamente. Jesucristo no vino, el hombre más inteligente que ha existido en el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Él no vino aquí para hacerse millonario. ¿Ah? Él no utilizó todo ese cerebro, voy a hacerme millonario, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos tener todo lo que Él nos da. Si Él nos quiere bendecir, créanmelo que la bendición, si es dinero que Él quiere que nosotros tengamos, vamos a tener más dinero de lo que podemos contar. Si eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Pero Él sabe, Él nos conoce. De esa manera, el plan del Padre para el primer advenimiento hubiera sido neutralizado si Él hace la voluntad de Él mismo. Ya no está haciendo la voluntad del Padre. Yo he venido, Padre, a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, la voluntad de Él? Con, siendo los seres tan pequeñitos que somos y seres tan inconsecuentes, en realidad, ¿verdad? Pero tenemos la voluntad, el libre albedrío, la volición, la libertad de escoger. Entonces, por eso, voluntariamente, Cristo tomó en sí mismo la forma de siervo para redimir al hombre del pecado, para reconciliar al hombre con Dios y para propiciar al Padre. Propiciar es calmar al Padre. O sea, calmarlo de acuerdo con su rectitud. O sea, tenía que ser un cordero perfecto. Tenía que ser perfecto, sin mancha, sin pecado, para propiciar al Padre. Entonces, para colmar la misión del primer advenimiento, Jesucristo no ejercitó sus atributos divinos para beneficiarse a sí mismo, para proveer para sí mismo o para glorificarse. Esa es la verdadera doctrina de kenosis. Él no utilizó su parte. Y ahora vamos a ver los factores de la kenosis, los factores importantes. Esta doctrina es súper fuerte. Mire, esta doctrina, con esta doctrina podemos ver y podemos resolucionar muchos de los problemas de la doctrina del misterio. El motivo por el cual sucedieron las cosas, el motivo por el cual nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. O sea que, en el comienzo, ustedes creían lo que yo les decía, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, no comprendían por qué totalmente, sino tenían una fase más o menos, un punto de vista del por qué era tan necesario. Ahora estamos viendo el por qué es necesario de otro punto de vista, y es más fuerte. Este ya está más arraigado, ya se está viendo la realidad de la palabra de Dios. Y el motivo es porque nuestro Señor Jesucristo usa la doctrina de Kenosis, se despoja de su deidad para que nosotros podamos vivir como Él vivió, llenos del Espíritu Santo, y que caminemos como Él caminó. O sea que cuando yo les digo a ustedes, nosotros debemos de caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó, y Él caminó sin pecar nunca, ya sabemos de lo que se trata. Pero ahora tenemos un entendimiento más fuerte, porque ahora lo hemos desmenuzado y vemos el porqué. O sea, antes sabíamos qué era, ahora vemos el porqué es. ¿Se dan cuenta? O sea que se abren las Escrituras y a nosotros eso nos da más seguridad porque vemos la perfección de la palabra de Dios. O sea que no solamente porque lo quiere decir, no hay una sola palabra en la palabra de Dios que no tenga un significado fuerte, que un significado profundo. Entonces veamos los factores de la kenosis. Jesucristo se despojó de la apariencia externa de Dios. Esto es esquema. Y ahí viene la palabra esquema, esquemático, un esquema. Bueno, esta palabra es esquema. La palabra esquemática es la apariencia externa. Se despoja de la apariencia externa de Dios porque se hace hombre. Ya no lo vemos como Dios, lo vemos como hombre. Pero no de la esencia. Y la esencia es morfe. La esencia es morfe. De ahí viene la palabra morfosis, metamorfosis, cambio. Aquí hay otra palabra que es morfeo. Eso no quiere decir que es más feo. Es morfeo, es cambio. Filipenses 2:7. Aquí vemos entonces los factores de la kenosis. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Ahí está la doctrina de kenosis, y aquí vemos que él se despoja de sí mismo, se despoja del uso de su deidad para tomar forma de siervo, tomó forma de hombre, haciéndose semejantes a los hombres. Mírense las diferentes palabras que utiliza para formarnos del asunto. Haciéndose semejantes a los hombres y hallándose en condición de hombre. Condición de hombre es que no puede navegar de la tierra como lo hacen los ángeles. O sea, no es condición de ángel, es condición de hombre. Con sufrimiento, padecimientos, y si hay mucho calor puede morirse, y si hay mucho frío puede morirse. El cuerpo humano puede tener solamente cierta cantidad de temperatura. O sea que cuando Dios diseña el mundo, lo diseña para tener cierta temperatura nada más. Porque los seres que Él creó, si esa temperatura oscila o varía mucho, se muere. Y por eso es, fíjense los ataques satánicos. No, que hay que cambiarle el refrigerante 22 o el 12 porque tiene mucho el ozón. Los fluorocarbonos están destruyendo la capa de ozono y están creando un efecto de calor en la Tierra, que van a destruir la Tierra si no cambian esto. ¿Una mentira? ¿Nadie puede destruir la Tierra? Nadie la puede destruir. Dios la hizo para tener sus seres aquí. Es lo mismo que hay que tener cuidado con las guerras porque van a mandar las bombas atómicas y van a acabar con el mundo. No pueden acabar con el mundo. El mundo no lo pueden. Esos son miedo, 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 mentiras, miedo, mentiras, miedo. Nosotros sabemos bíblicamente que para que se acabe el mundo se requieren 7 años más de la tribulación y 1000 años más del reinado de Cristo. O sea que para que se acabe el mundo todavía falta por... Si sucede hoy el rato de la iglesia. Si sucede hoy, faltan 1007 años todavía. O sea que esto no se va a acabar porque unos estén con esa que si dejaste escapar mucho fluorocarbón, que si no sé qué, pura babosada, pura babosada. ¿Para qué? Para cambiar, por ejemplo, con esto ellos cambian todos los motores. ¿Se dan cuenta? Si cambian todos los motores, la llenan de eléctrica, entonces ahora tiene otro ímpetu. Eso es obsolescencia planificada, se llama. Y cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos son para, imagínense, todos los refrigeradores antiguos tenían refrigerante número 12. Este es muy volátil para eso, dicen. Ahora es 504, 438, 439. La DuPont saca una cantidad nueva de refrigerantes. Imagínense. Y cambian todas las neveras nuevas. Tienen que venir con esta clase de refrigerante. No pueden tener esta. Entonces, el precio del refrigerante 12 está en $900 por una cosa de esa. Ya está en $1,100. Antes valía 30. Ahora vale 1,200 para que no lo utilice. Entonces, ¿qué pasa con esos refrigeradores? Si no tienes que ponerle para que fríe, ¿qué tienes que hacer con el refrigerador? ¿Lo tienes que botar y comprar uno nuevo o le tienes que cambiar el motor que te lo vende la General Electric? Entonces ahí está el auge comercial y todo eso. Pues buena mentira. Es una cosa comercial, nada más. Pero no es verdad que se va a acabar el mundo, que vas a hacer un hueco. ¿Por qué? Eso lo sabemos de la aplicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos seres creados y Él tiene que tener un sistema biológico, un sistema ecobiológico para que las criaturas vivan. Si no, se mueren las criaturas. Las criaturas que Él creó para resolver el conflicto angélico. Y también sabemos que falta por lo menos 1,007 años. O sea, que puro bla, bla, bla. Pero así a la gente la engañan, la atusan y le dicen lo que ellos quieren que suceda, ¿verdad? Entonces, vemos pues que Cristo tomó para sí la condición de hombre. Filipenses 2.7, vemos la misma cosa. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Y por ese motivo, Él oró por la glorificación de su humanidad. Él oró, nuestro Señor Jesucristo oró. Juan 17.5. Ora y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia. Imagínese lo que Él está pidiendo, porque Él es Dios y hizo todo. Con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que existiera el mundo. ¿Te da cuenta? Dios, Él es Deidad y ahora su humanidad es glorificada de la misma manera. Entonces Jesucristo no vació su Deidad o su gloria divina, sino que en esos momentos no había logrado su victoria estratégica en el conflicto angélico. Todavía no había ido a la cruz. Y por eso en Juan 17.5, Cristo estaba orando por la victoria en el campo de batalla para su humanidad, no por la restauración de la gloria divina, la cual nunca había perdido Él. Ahí es que estamos, eso es lo que estamos viendo. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, para la aplicación de estas verdades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.